Señor, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu santa palabra y tener la mente tuya en tu palabra para conocerte, Señor, para conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Bien dijo el apóstol Pablo que tú has constituido pastores maestros a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ayúdanos a poner nuestra vista en aquel que es el ícono que debemos seguir, la imagen que debemos seguir. Pues así tú nos predestinaste para ser conformados a esa imagen. Más de Cristo en nosotros, como dice los himnos, más semejante a Cristo quiero ser. Aún hay más al seguirle. Y ese más es Cristo. Como aquel himno que dice, pasando por el mundo cruel que siembre los hombres y él, viviendo puro, fuerte y fiel, que en mí puedan ver a Jesús, que en mí puedan ver a Jesús. Cristo fiel te quiero ser. Dame el poder. La hermosura de Cristo deseo tener. Todos esos himnos, Señor, aún no hay amigo como Cristo. Dilo a Cristo cuando estás cansado y abatido. Dilo a Cristo, pues Él es el que nos ha establecido la meta de cómo debemos vivir. Y podemos ir y decirle, Señor, yo he querido, no he podido, perdóname, ayúdame. Mira esta situación que se ha presentado. Dilo a Cristo. Aquel himno también que dice, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cansado. Oh Señor, gracias por tenerte a ti, no solamente como nuestra meta, sino como nuestro amigo, como el que nos ayuda. Y no nos dejaste huérfanos, enviaste al Consolador, el Espíritu Santo que está entre nosotros. Ah, Señor, guíanos, ayúdanos, te lo pedimos. Bendice estos momentos en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Muy bien, anoche hablábamos acerca de que la imagen de Dios es Cristo. Y que Dios hizo al hombre conforme a su imagen. Y cuando Adán tuvo a su primer hijo, a su tercer hijo, bueno, no sabemos cuántos, qué número de hijo era, pero tuvo a Seth, dice, lo engendró, ¿verdad? Probablemente su tercer hijo. Después tuvo hijos e hijas, aunque bueno, también probablemente había hijos e hijas antes de Seth. Bueno, no voy a entrar en eso. Dice que lo engendró conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Esto también nos indica el aspecto natural, ¿verdad? Un padre va a engendrar a un hijo conforme a su imagen, conforme a su semejanza, y nosotros como hijos de Dios, pues nos ha dado la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, y ahora como hijos, el mismo Dios nos dice, ¿verdad? Hermano César, ayúdame con un vasito con agua, porque mi boca se me está... ¿Qué nos dice nuestro Dios? Como hijos, ¿qué? Como hijos obedientes. ¿Qué más dice? No que os conforméis. No te conformes. No te hagas de la forma de los deseos que ¿qué? Que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo. Y también es nuestro Padre, porque nos dice como hijos obedientes. Sed también vosotros que santos en qué? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, y Dios lo dijo, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué vamos a esperar de Dios? Si Él nos hace, nada más que nos salve del infierno y tener ahí, aguantarnos, ¿verdad? Como un hijo maleducado allí, ¿verdad? Y injustamente darnos lo que no merecemos, aunque no necesariamente merecemos algo, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que cuando Dios nos salva, no solamente nos hace sus hijos, sino también tiene un propósito de crear en nosotros, forjar en nosotros su imagen. Eso es parte de esa, de ese deseo natural de un padre, de ese deseo espiritual de un padre. Tú me preguntas a mí, pastor, ¿usted qué quiere para sus hijos? No, y mi esposa y yo ya no podemos tener hijos, probablemente, ¿verdad? No creo, ¿verdad? Pero si aún he pensado, ¿verdad? Ahora que he cargado a Nehemías y hace ratito a Natán, ¿verdad? Y decía, ay, ya mis nietos, bueno, pues mientras llegan mis nietos, ¿no? Si Dios me diera un hijo, otro hijo, pobre de mi esposa, ¿no? Y pero ¿qué querría yo para él? Pues que fuese, pues por lo menos, digo, Cristo debe ser, pero tuviese los deseos por Dios que el Señor me ha dado por él, ¿verdad? Hay muchas cosas que no quisiera que él aprendiera de mí, ¿verdad? Porque hay muchas necesidades en mi vida, ¿no? Pero eso es lo, como padre, es lo que uno desea. ¿Y qué podemos esperar de Dios? Él que es toda bondad, Él que es toda santidad. ¿No será lo mejor lo que Él tiene en su mente y en sus planes para nosotros? Y esto no es algo que... sí surgió probablemente en la historia, en un momento histórico, un momento de la eternidad, cuando Dios, fíjese, quiso, porque antes de la creación de todo, era Dios solo que existía. Dios siempre ha existido. Llegó el momento en que Dios tuvo que crear la materia, el espacio, para entonces crear el universo y formar todos los planetas, las galaxias y aún los animales, todo eso. Y Dios quiso hacer eso. Y dentro de todo, Dios quiso crear una criatura conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Qué privilegio que Dios comparta con nosotros aquello que está en su corazón. ¿Y qué es lo que está en el corazón del Padre? La Biblia dice en Juan 1:18 que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está ¿en dónde? En el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Cristo da a conocer a Dios porque es el deseo de Dios. Es lo que está en el seno del Padre. Entonces Cristo es la imagen de Dios y Cristo es nuestra meta y nuestro vivir. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. ¿Qué Cristo dijo, verdad? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad ¿qué? Mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O como Pablo le dijo a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo también dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo, o vive Cristo en mí. Ese es el deseo de Dios. Vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo reconozco que esa frase, fe, vivir en la fe del Hijo de Dios, tal vez no he tomado tanto tiempo para estudiarla a fondo, pero vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Tenía fe Cristo? Él tenía confianza en su Padre, en la palabra de su Padre, en la voluntad de su Padre. Esa fe que lo llevó a decir, no como yo quiera, sino como tú. Esa fe en la palabra de Dios. Cuando Satanás venía, ¿qué citaba Cristo? ¿Qué decía Cristo? No sacaba argumentos, no sacaba argumentos propios, o era la palabra de Dios. Así, él mismo lo decía, escrito está. una confianza, una fe en la palabra. Una confianza, una fe en el Padre. Una confianza y seguridad en el Espíritu. Por eso Él dijo, les voy a mandar a otro Consolador. Otro igual que yo. No hay ni una pizca de desconfianza de que este Consolador será como si yo estuviese con ustedes. Es la fe del Hijo de Dios. Y Él estuvo lleno del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo es nuestro ejemplo. El justo vivirá por la fe, pero es en la fe del Hijo de Dios. Él es nuestro ejemplo. Hay un prototipo que seguir. Hay un ejemplo que seguir. Hay uno que fue delante de nosotros. Hay uno que lo entregó todo. Hay uno que amó a Dios sobre todas las cosas. Ese es nuestro Cristo. Así que ponernos imágenes, como leíamos y aprendíamos, hacernos imágenes. Hablábamos de esto, solamente se refiere a, me hago una imagen, ¿verdad? No, Dios dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. La idea es, no sigas eso como el prototipo de tu vida. No sigas eso como el modelo de tu vida. No sigas eso como el ejemplo de tu vida. No sigas eso como la meta de tu vida. Pablo le dijo a los romanos, dice, es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está ya más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vestirse de Cristo. ¿Cómo me visto de Cristo? La Biblia dice que debemos despojarnos del viejo hombre, y la palabra en su original significa desvestirse o quitarse el atuendo, y vestíos del nuevo hombre, o poneos el nuevo hombre. Vestirnos del nuevo hombre es como nos arropamos, nos ponemos dentro de. Y esta expresión vestirse de alguien, era una expresión en el griego, en la literatura griega, que se usaba. Por ejemplo, vestirse de una persona significaba absorber sus principios, imitar su ejemplo, copiar su espíritu, llegar a ser como él. A veces se decía, habiendo puesto Pitágoras, o habiéndose puesto Pitágoras, era recibir a Pitágoras como maestro y guía, o vestirse de Platón, vestirse de Sócrates, es tomarlos como instructores, seguirlos como discípulos. Así que vestirse del Señor Jesús es tomarlo como modelo, tomarlo como guía, imitar su ejemplo, obedecer sus preceptos, llegar a ser como Él. Ahora, y estoy hablando, hay muchos pensamientos en mi cabeza, todavía tengo los versículos de la imagen, ¿verdad? Nos quedamos apenas en Jueces, ¿no? Pero bien, a veces yo me he preguntado, bueno, ¿cómo imito a Cristo? Por supuesto, es bueno leer los evangelios, ver cómo Él responde y todo eso. Ya he dicho ahorita, usar su palabra cuando viene la tentación, todo eso. Pero hay algo muy, muy particular con respecto a Cristo. Y leyendo precisamente unos comentarista, que hablaba precisamente, daba un comentario acerca de lo que significa esto que les acabo de decir, de vestirse del Señor Jesús. Termina y dice, imitarlo. Y pone una serie de versículos. Y yo cuando los empecé a leer, esos versículos, yo esperaba ver algunas virtudes, ¿no? Ser compasivo, ser esto, ser el otro. Pero me llamó la atención que la lista de versículos enfatizaban solamente una cosa en Cristo, que es digno de imitarse. digno de imitarse. Y si eso lo tenemos presentes en nuestra mente, será un gran avance que tendremos en entender lo que significa ser como Cristo. Y les voy a dar los versículos, y ustedes mismos yo creo se van a dar cuenta al momento que yo los lea, a qué nos estamos refiriendo. Empiezo leyendo Hebreos 4:15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15, por si quieres anotar la cita. Si no alcanzas a encontrarlo en la Biblia, solamente escúchalo. Hebreos 4:15. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Primera de Pedro 2:22. Dije Hebreos 4:15, Hebreos 7:26, Primera de Pedro 2:22. Dice así la palabra del Señor: el cual, voy a leer desde el 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y ahí Primera de Juan 3:5, Primera de Juan 3:5. Voy a leer desde el versículo 1 porque aquí nos recuerda también que el hecho de que le estamos esperando, ¿verdad? Tenemos que purificarnos a nosotros mismos. Miren, 1 Juan 3:1 al 5 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos. Es Primera de Juan 3:5. Y si quiere usted solamente escuchar, mijito, ponme atención. Dice versículo 2. Dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. E Isaías 53, versículo 9. Isaías 53 y el versículo 9. Dice aquí la palabra del Señor: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahora, ¿cuál es el ejemplo de Cristo que debemos imitar habiendo leído estos versículos? ¿Todo bien? Muy bien. Hermano Dante está ahí checando. Están pasando los bomberos, algunas indicaciones han de darnos. Muy bien, ahorita nos ponemos al tanto, ¿ok? Todos tranquilos. ¿Cuál es la virtud? ¿O qué cosa aquí aprendemos de Cristo? ¿Alguien quiere mencionarlo? Habiendo leído estos versículos. ¿Mande?
Nunca hizo maldad.
Nunca hizo maldad. ¿Verdad? Él no hizo pecado. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de ser imitadores de Cristo? No pecar. No pecar. ¿Cuál es el problema con ser negligente? Aparte de que obviamente, pues, trae afectaciones, ¿no? Y no se puede confiar en nosotros. Pero ¿por qué eso es un problema? ¿Por qué eso es qué? Es pecado. Ya. ¿Cuál es el problema con ser impaciente? Que es pecado. ¿Cuál es el problema de ser irresponsable? Que es pecado. ¿Cuál es el problema de ser inconstante? Que es pecado. ¿Cuál es el problema de ser, ¿cómo se llama?, desconfiado. O, pues, no descansar en Dios en las circunstancias. Es pecado. O sea, a veces vemos nuestras situaciones y decimos, sí, me ha faltado eso. Pero le decimos a Dios, Señor, he pecado. No he confiado en ti. Y si hay algo que nuestro Señor es un ejemplo, es que aunque Él fue tentado, ¿qué dice la Biblia? En todo. Según nuestra semejanza. No podemos nosotros decir, ay, es que no, lo que estoy yo viviendo, no. Él fue tentado, ¿qué? En todo. Algunos dicen, bueno, es que como Él era Dios, pues Él sí podía. No, ese no es el concepto que les hemos enseñado, hermano. Él podía como Dios, pero Él decidió como Dios y que no usar ninguna de sus atributos de su deidad para satisfacer una necesidad de su humanidad. Descansó en Dios, descansó en su palabra, descansó en la dirección del Espíritu Santo. Por otro lado, ¿cuántos ataques tuvo Cristo? Que tal vez usted y yo no los hemos tenido a esa magnitud. Ni siquiera colgando de la cruz, ni siquiera cuando Dios le dio la espalda, ni siquiera cuando se burlaban de Él y lo tenían allí, teniendo el poder en su mano, Él siempre actuó de la manera correcta. Mire, amado hermano, no estamos hablando de una vida de perfección sin pecado, pero sí estamos hablando de una vida de perfección cristiana. Porque Dios habla de perfección, de madurez. No quiere decir que no puedo ya pecar, pero de tal manera mi vida llega a un aspecto de una estabilidad en la cual hay victoria sobre el pecado. Eso es imitar a Cristo. Y no es que está en nosotros, es lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios. Es Cristo en nosotros. Ahora, concluyo. Les dije 30 minutos. Voy 22, ¿eh? Así que no me vean feo. ¿Ok? Miren, por favor, en Colosenses 1. Muy interesante. Yo les animo, como parte de su estudio personal de la Biblia, no se conforme solamente con aquel versículo que le gustó. ¡Ay, ese versículo! No, lea el contexto y va a ver la riqueza que hay. En Colosenses 1 encontramos, el versículo 28, una frase muy interesante. Un versículo que dice así, 1:28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Me acuerdo cuando estuve enseñando en la escuela del pastor Benjamín, el primer año que llegué a Tijuana, ya habiendo comenzado la iglesia, nuestra academia comenzó hasta el segundo año de la iglesia, y yo dejé de colaborar allá en la academia cristiana del pastor Benjamín, y comenzamos nuestra academia en nuestra iglesia. Y este era el versículo lema, un buen versículo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así como nosotros tenemos, ¿verdad? Llévalo a Moria, ¿no? ¿Verdad? Y es bien. Y a veces yo pensé, ay, me hubiera gustado esta frase, ¿verdad? Pero bueno, hay más en la Biblia, ¿no? Finalmente, pues Moria es también, pues, ¿cuál es el propósito del holocausto en Moria? Pues es Cristo, ¿no? Pero leyendo esto, uno dice, bueno, Pablo quería presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Inclusive el siguiente versículo, Pablo dice, para esto mismo, dice, trabajo, ¿no? Dice, para lo cual también trabajo. Y ese trabajo es un trabajo de esos de agobiadores, de mucho esfuerzo. Y luego dice que no solamente trabaja, sino luchando. Luchando. Pero luego, Pablo mismo dice, todo esto lo hago según la potencia de Él. La energía, es la palabra potencia, la energía de Dios, la cual actúa poderosamente. La palabra actúa poderosamente es el mismo verbo, ¿verdad? De potencia, si mal no recuerdo ahí en el griego, ¿verdad? Pero ahora como verbo, según la energía, la cual actúa o me energiza poderosamente. ¿Y cuál era la meta de todo ese trabajo? Presentar perfecto en qué? En Cristo Jesús a todo hombre. Eso es una tremenda verdad. Pero si regresamos un poquito y vean en Colosenses 1, 24. Dice el apóstol Pablo. ¿Está ahí conmigo? Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Parece que él estaba en la cárcel cuando escribió Colosas. Sí, estaba en Roma. Dice, ahora me gozo de lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, hay aflicciones de Cristo que faltan que se cumplan en sus seguidores para el beneficio de su propia iglesia. Interesante, ¿no? Ahora ya está un hombre que va a predicarle allá, a lo mejor un lugar recóndito, eso, y sufre aflicciones, pues son aflicciones de Cristo. Cristo no vivió para siempre, ¿verdad? En su cuerpo humano, ¿verdad? Para ser Él el que llegase hasta allá. Pero finalmente a través de este hombre llega hasta allá. Es interesante. Y es otro tema muy interesante. Dice Pablo, dice, yo cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual, que es la cual, la iglesia, fui hecho, ¿qué dice? Ministro. Soy ministro de la iglesia. Para ministrar, servir a la iglesia, dice, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Yo estoy aquí siendo afligido para poder sufrir aflicciones por la iglesia, porque yo fui hecho ministro de la iglesia y se me dio una administración de Dios para ustedes como la iglesia, para anunciarles, sigo leyendo versículo 25, cumplidamente o totalmente, en toda su totalidad, la palabra de Dios. Es una gran labor darles la palabra de Dios, porque soy un ministro de la iglesia para el beneficio del cuerpo de Cristo. Anunciar cumplidamente la palabra de Dios. ¡Ah, qué interesante! Pero luego dice, el misterio. A ver, la palabra de Dios, un misterio. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Pero que ahora ese misterio ha sido manifestado a sus santos. A ver, Pablo, ¿cuál misterio ha sido manifestado a los santos ahora a través de la palabra de Dios? ¿Cuál misterio? A sus santos manifestado. ¿Quiénes son sus santos? Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer, ¿qué cosa? Las riquezas de la gloria de este misterio. no solo a los judíos, sino también a los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese misterio, hermanos? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es un misterio que ahora ha sido manifestado ¿a quiénes? A los santos. Y que hay siervos de Dios que van a predicar cumplidamente la palabra de Dios. Y a veces van a pasar aflicciones a fin de que la iglesia pueda ser conformada a Cristo, porque es Cristo en vosotros. En vosotros, ¿lo ven? Cristo en vosotros. Esas son las riquezas de la gloria que ahora se nos ha manifestado. Que Cristo puede ser formado en vosotros. Para, dice, es la esperanza de gloria. Y por eso dice, por eso es que el 28 dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, en todo lo que representa esta palabra, en todos los aspectos de esta palabra, para mostrar a Cristo a fin de presentar, estoy en el versículo 28, perfecto en Cristo Jesús, no a unos cuantos, a todo hombre. No es para una familia solamente, no es para otros, es a todo hombre. Y es ese misterio, y es un privilegio ser parte, que a nosotros como gentiles, no éramos del pueblo de Dios, pero ahora Dios nos ha adquirido como su pueblo y nos comparte de su gloria, conocerle a Él y conocer a su Hijo y poder vivir como su Hijo. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! Pero esto implicará trabajo, lucha, como dice Pablo, para lo cual también trabajo. Luchando según la potencia de Él, no está en nosotros, pero va a implicar trabajo. No es algo de la noche a la mañana, no es algo que todos quieren. Y más en estos últimos días, no es lo que la iglesia cristiana quiere. La iglesia cristiana de los últimos días dice que está bien. Y recuerde dónde está Cristo. Afuera tocando. Pero gracias a Dios por aquellos que estaremos dispuestos a oír. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Señor. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Aquí estoy. Ven, Señor. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. En esa intimidad. La obra de Dios no está en las multitudes. La obra de Dios no está en los grandes portentos. La obra de Dios está en la intimidad de entre tú y Cristo. Y cuando vas a la iglesia y verdaderamente vas con un corazón dispuesto a recibir palabra para tu vida. Cristo entrando a tu vida. Gracias a Dios por su palabra. 33 minutos. Señor, gracias te damos por estas verdades. Este misterio que ahora se nos ha revelado. Sin duda que sí. Entonces, si cuántos israelitas a veces se hubiesen preguntado, ¿para qué tantos sacrificios? ¿Por qué otra vez la Pascua? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora el día de la expiación? Oh, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y en cierta forma nosotros somos muy privilegiados en haber nacido en esta era de la iglesia, donde tenemos toda la palabra y tenemos el libro de Hebreos para entender, y todo para entender de cómo este Cristo era lo que se proyectaba, se presentaba aún desde el Antiguo Testamento. Alabado sea tu nombre, Señor. Oh, que anhelemos ser como Cristo. Oh, despójanos, Señor, que nos despojemos de nosotros mismos y que nos vistamos de Cristo. Que podamos vivir lo que ahora vivimos en la carne, en la fe del Hijo de Dios. Que Cristo sea formado en nosotros. Que podamos nosotros ser presentados perfectos, completos en Cristo. Trabaja en nuestras vidas, Señor. Hay muchos aspectos en, sin duda, en lo que necesitamos de tu persona. Ayúdanos a llamarle a nuestras inconsistencias como lo que es pecado, Señor. Porque si no confesamos nuestros pecados, no hay perdón y no hay... vamos a seguir a veces tratando de justificarnos. Perdónanos, Señor, por ser tan pecadores. Por la práctica del pecado en algunas áreas de nuestras vidas. Perdónanos, libéranos de tantos pecados, Señor. La desobediencia, el enojo, la impaciencia. El hecho de querer que las cosas se hagan como nosotros queremos. Oh, Señor. Ayúdanos y concédenos el deseo de ser como Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias por estar aquí juntos. En el precioso y glorioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.